Sí, pero siendo candidato no va a estar.
Claro, digamos, o
por
de,
eso está el prosecretario general.
Por lo común, es común, digamos, que se levanten y se excusen en el momento que
exacto.
son nominados candidatos, ¿no?
Exacto.
Bueno, Julio, hay que recordar esto que vos decías en un comienzo, que hoy la Asamblea es un órgano elector, no es un órgano de gobierno, ¿no?
De gobierno, por lo tanto, hoy no puede tomar ningún tipo de decisiones más allá de la decisión de elegir el presidente.
Claro. Recordamos también estos llamados que en el día de hoy, ojalá no haga falta hacer uso de esto, pero bueno, hay cuatro llamados en el día de hoy.
Hay cuatro llamados en el día de hoy.
Uh-huh.
A las 12, o sea, este de las 10, a las 12, a las 14 y a las 16.
Bien.
Esperemos que todo sea normal y que podamos concluir, iniciar y concluir la asamblea en el día de la fecha y sin problemas, ¿no?
Bueno, ojalá sea así. Julio, te vamos a estar llamando cualquier cosa y va a estar el
Bárbaro,
móvil
una,
y toda la transmisión en vivo, ¿eh?
Cuando quieran, un abrazo.
Un gran abrazo.
Chao. Hasta luego.
Ariel, bueno, ahí estaba.
Entonces,
sí.
Al doctor Mazzotta, que salía muy gentilmente desde adentro, ya estaba muy temprano aquí, Carlos, en el edificio de la Nexa. Hay que decir que van llegando cada vez más asambleístas, también los estudiantes. Está el otro móvil de Radio Universidad, también cerca de la esquina de 1 y 50, con Ezequiel Lasta, porque ya se empiezan a ver algunas columnas de estudiantes, pero todo con una tranquilidad que a esta hora es importante tenerlo en cuenta, porque todo hace prever que pueda comenzar la asamblea a las 10 de la mañana, y el dato que confirma, ¿no?, el prosecretario de Asuntos Jurídicos tiene que ver con que no hay tiempo para que los asambleístas hablen, pueden hablar el tiempo que les parezca, y esto va a hacer que la asamblea sea larga.
Claro. Recordanos, porque vos estuviste presente también, cuando se hizo la primera elección de Aspiazu, el clima era otro, digamos, ya se veía un clima de no permitir el comienzo de la asamblea.
Exactamente, y además la distancia, los estudiantes del día anterior ya preparando todo para interrumpir la asamblea. Anoche hubo una marcha bastante masiva a las puertas del rectorado, duró hasta las 9:30 de la noche. Algún indicio podía haber de que se tomara el edificio central de la universidad. Finalmente todo se desarrolló con tranquilidad, los estudiantes desconcentraron aproximadamente 21:30 y se fueron cada uno para su lugar para encontrarse hoy a las 8 de la mañana en 1:50 y de allí marchar rumbo a este edificio, aquí en 50 y 118, esperando poder acreditarse e ingresar para a partir de las 10, 10 y cuarto de la mañana empezar el debate.
Ariel, nos encontramos un ratito, ¿te parece?
Me parece bárbaro.
Bueno, aquí estamos entonces junto a Ariel y Zurieta, el primero de los móviles que vamos a presentar. Después tenemos una línea directa con lo que va a ser el recinto donde se va a sesionar. Pero estamos en la Asamblea Universitaria 2010.
Seguí lo que pasa en la Asamblea Universitaria, solo por Radio Universidad. Asamblea Universitaria.
Bueno, amigos y compañeros de trabajo que están sumando, en este caso, bueno, hoy la habíamos saludado, o no sé si habíamos saludado a Alicia Toledo. Alicia, ¿cómo te va?
Si los presenté antes de que
sí,
estén aquí en estudio,
abriéndole
el camino para que estén acá.
Qué suerte que tener esa voz de Alicia Toledo tan fresquita, tan acá estamos medio pasando la gripe, pero estamos bien, llegamos. Bueno, mira, bajó la temperatura, ha cambiado la temperatura.
Ha bajado, estaba hoy cuando vine a la mañana temprano, a las 6 de la mañana estaba en 11 y algo, y ha bajado a 10.8 con una humedad del 96%, que también aumentó la humedad. Pero bueno, y se anuncia lluvia.
Sí, pero para la mañana
no. No,
recién para la noche.
Mañana.
O sea que tranquilos. Tarde-noche recién. Tranquilo. Bueno, Damián Toschi, ¿cómo te va? ¿Qué decís?
¿Cómo te va, Carlos? El gusto de saludarte. Jornada larguísima.
Larga, ¿no?
Se prevé en la Universidad de La Plata. Sabemos la asamblea y estaba hablando con algunos compañeros de la radio ayer pensando en esta transmisión y dicen, bueno, puede ser la más larga en cuanto a duración, de todas las que se hicieron desde la vuelta de la democracia a la universidad hasta aquí. Así que dicen, más o menos, tiraron un número en cantidad de horas, 8, 10 horas, en función de la cantidad de asambleístas, de lo que dijiste vos recién, de que no hay tiempo para que cada uno exponga, o sea, no tiene límite de tiempo la exposición de cada uno de los asambleístas. Y bueno, lo de siempre, ¿no? La posibilidad o no de que se sesione en función de cuáles sean las demandas, sobre todo del sector estudiantil, a partir de lo que se viene hablando las últimas semanas y que se viene hablando de la posibilidad o no de suspender o ir llamando cada dos horas, tal cual lo establece el estatuto. Así que esperando entonces esta elección. Si te parece, Carlos, porque toda la información no pasa solamente por lo que tiene que ver con la universidad, si bien estamos en esa transmisión, me parece importante por ahí repasar un poco el panorama informativo a esta hora de la mañana. Son las 9 menos 25.
Hacemos una cosa, recorremos los tres diarios, sí, pero solamente en lo que tiene que ver con el tema de la asamblea, porque tenemos un móvil previsto. Dale, y después seguimos con los títulos. Mira, pues yo te digo el diario Hoy, por ejemplo, el diario que se distribuye de forma gratuita en la ciudad de La Plata, lo tiene solamente como un título, si bien destacado, pero muy, muy chiquito. Se elige al nuevo presidente de la Universidad de La Plata, ángulo superior izquierdo, junto al logo, nada más. Es todo lo que hace referencia en la tapa el diario Hoy.
Te hago referencia ahora al diario Diagonales, en una foto en el margen izquierdo dice: la ULP elige a su presidenta, Fernando Tauber es el único candidato para suceder a Aspiazu. Esto lo dice Diagonales en su edición de hoy. Y el diario El Día dice: elige la universidad un nuevo presidente, sesiona hoy la asamblea que debe elegir al rector de la Universidad Nacional de La Plata, Fernando Tauber es el candidato. Se convocan en anexa y temen disturbios estudiantiles, lo que veníamos diciendo entonces. Uh-huh. Amplia cobertura de los diarios locales sobre esta asamblea.
¿No le hubieras dado vos un poquito más de lugar en cada uno de los diarios?
Yo creo que sí.
Digo, para mí, a ver, esta foto de, por ejemplo, no vamos a ponernos en periodismo de periodistas, pero esta foto del día es muy linda, es hermoso. Es hermosa foto, ustedes no la pueden ver, pero bueno, es la nube volcánica, ocupa casi tres cuartas partes, pero es...
Quizás al
10
momento,
veces más grande que el recuadrito que se
al
le
momento dije. De editar la tapa, sobre todo teniendo en cuenta que es la Universidad Nacional de La Plata, que es la ciudad de La Plata, que no podíamos esperar este tema en la tapa de los diarios nacionales, uh-huh, pero sí por ahí en la tapa de los tres diarios locales con un poco más de desarrollo, pero edición periodística.
¿Sabes qué pasa? Que creo que tal vez el hecho de que se llegue en forma tranquila, sí, a la asamblea y no como se venía en los últimos días presagiando, uh-huh, con posibilidad de disturbios, ha hecho que para el periodismo o para quienes han cerrado la tapa de los diarios sea un poco más...
Un dato, no sé si menor, pero sí, no de la relevancia que esperábamos.
Bueno, por suerte la asamblea está ya en camino porque se están haciendo las acreditaciones. Tenemos otro de los móviles que vamos a ir presentando, está Ezequiel Lasta. ¿Cómo te va, Ezequiel? Buen día. Ezequiel, ¿nos escuchás? Buen día, ¿cómo estás?
Escucho bien, ¿vos?
Oh, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo anda eso?
Bárbaro, también abrazo para vos. Estamos aquí también en la calle 50... caminando, viendo cómo de a poquito van llegando estos asambleístas y también la gente que viene a participar, ¿no? Muchos con acreditación o preocupados por este tema. Pues yo estoy cerquita de la calle 1, les cuento que la avenida 50 desde 1 y bajando, es decir, hacia 115, ya está cortada porque los estudiantes están con sus banderas, con algunos bombos, cortando la calle 50. No así la calle 1, pero sí la calle 50 de ingreso a la escuela anexa. Muy de a poco... mucha tranquilidad, lo charlábamos recién con Ariel, que está en otro punto, en los accesos a esta escuela anexa. Sí. Está todo muy tranquilo, ¿no? Uno, por lo que se vino barajando, por lo que pasó en las facultades, preveía otro escenario, pero por suerte se está llevando todo con tranquilidad. Falta un ratito todavía para que comience, está programado a las 10 de la mañana, estamos en la etapa de acreditación, se están nucleando los distintos sectores. Yo ahora me encuentro con el sector no docente, columna no docente, podemos llamarlo así, porque están llegando los 10 consejeros que van a participar de esta asamblea y además algunos allegados, ¿no? Dirigentes de algunas facultades están en 50 y 115 aquí en esta esquina esperando que lleguen todos para después sí ingresar a la escuela anexa. A mi lado se encuentra Blas Cadierno y recién te escuchaba hablar, Carlos, con Mazota y él le daba una importancia significativa a la participación no docente, una como primera vez en la historia en la elección de las autoridades y en este caso del presidente de la universidad. Blas, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, un día particular, histórico. Ustedes ahora tranquilos juntándose.
Sí, sí, así es. Nosotros, como bien lo dijiste vos, estamos en la esquina de 50 y 115, esperando a algunos compañeros que son consejeros directivos de facultades que nos han pedido entrar con nosotros. Ustedes saben que en la reforma del estatuto del año 2008, los consejeros directivos de las facultades no resultan siendo asambleístas como sí 10 compañeros que se eligen del conjunto de los trabajadores. Entonces, bueno, vamos a entrar, por supuesto, los asambleístas titulares, los suplentes, nosotros mismos como representantes de ATUL, de la Asociación de Trabajadores de la Universidad de La Plata, que junto con el gremio docente y el gremio estudiantil tenemos voz, aunque no voto, en la asamblea universitaria.
Desde el gremio, ¿cómo ves la llegada a esta asamblea, por lo que pasó en las facultades, por el único candidato que es Fernando Tauber, por este clima que hay, ahora muy tranquilo, pero que seguramente en un rato generará mucho debate dentro del recinto?
Ustedes saben que nosotros hemos apostado desde hace muchos años a la construcción de consensos, y eso es el resultado de esta asamblea, es el resultado de esa prédica, de esa política que por suerte se está haciendo carne en toda la comunidad universitaria y que ha dado ejemplos realmente sorprendentes y muy satisfactorios, como el que pasó en el día de ayer en la Facultad de Humanidades, donde por unanimidad de todos los miembros del Consejo Directivo fue elegido un profesor con larguísima trayectoria docente como graduado y un profesor de una muy clara identificación con la Facultad de Humanidades, como es Aníbal Viguera. Es un dato importante también que vos estás mencionando. Hay un solo candidato hasta ahora para esta asamblea universitaria. Se sabe que las candidaturas se expresan, se postulan en cuanto empieza la asamblea. Hasta hoy es solo Fernando Tauber y tiene el apoyo de todas las facultades.
El mecanismo de debate, los 10 asambleístas no docentes tienen los mismos derechos que todos los demás, y el representante del gremio no tiene voto. Esto ya venía pasando en otras asambleas.
No, en las asambleas anteriores, por el estatuto o los estatutos que rigieron desde la recuperación de las instituciones democráticas, hubo dos reformas, la del 86 y la del 96. En la del 96, que prácticamente no rigió porque estuvo observado el estatuto por el Poder Ejecutivo y en discusión en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que recién se expresó a favor de la universidad o se pronunció a favor de la universidad meses antes de la reforma del 2008, prácticamente no existíamos. En el del 86 teníamos dos trabajadores con voz en calidad de invitados en el Consejo Superior y no teníamos presencia en ningún consejo académico. Sin embargo, en ese momento, en los albores de la recuperación democrática, en las facultades de Ciencias Económicas, por ejemplo, en la Facultad de Humanidades, hubo disposición a sentar un compañero elegido por los trabajadores para participar en los debates. Y después de la reforma del 96, que te repito, fue observada, había un representante no docente con voz, aunque sin voto, en los consejos académicos, dos trabajadores en el Consejo Superior, y en la Asamblea no había ninguna mención ni a los trabajadores no docentes ni a la presencia de las representaciones gremiales de los docentes, los no docentes y los estudiantes. Así que esto es todo producto de la reforma del año 2008.
Buena la aclaración. Carlos, Damián, ¿alguna consulta? Blas Cadierno también los escucha.
Sí, saludarlo. Hola, Blas, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
Muy bien. Pensaba que en el día de hoy, indudablemente, los discursos no van a llevar gran parte, van a ser, digamos, por reclamos seguramente que tengan que ver con lo no docente, para hablar del candidato o para explayarse sobre otros temas, porque antes, cuando estaba la posibilidad de que un compañero no docente hiciera uso de la palabra, en este caso por lo general el secretario general, ¿no? O la secretaria general, gran parte de ese discurso se lo llevaba el hecho del reclamo de la incorporación de los no docentes en el cogobierno de la universidad.
Efectivamente, en la última asamblea universitaria en la cual nosotros pudimos hacer uso de la palabra, que fue cuando se produjo la primera elección del arquitecto Aspiazu en el Colegio Nacional, la palabra nos la dieron antes de que empiece formalmente la asamblea, en ese caso a dos representantes del gremio. En ese momento habló el secretario general, que era Rolando Vázquez, que hoy nos acompaña como asambleísta, y hablé yo. Y por supuesto, el discurso nuestro fue orientado a este reclamo histórico que veníamos teniendo los trabajadores de nuestra incorporación plena e igualitaria en el cogobierno de la universidad.
Blas, ¿Hay alguna estrategia desde el sector no docente de cómo va a estar dirigido el voto? ¿Cómo se llevó esto a cabo? Digamos, ¿hubo alguna reunión, asambleas por facultades?
Nosotros hemos tenido siempre una muy clara orientación y la hemos puesto a consideración de los compañeros que nos votaron mayoritariamente, no solo los afiliados, sino también, vos sabés que hay un 35-40% de los trabajadores de la universidad que no están afiliados a nuestro gremio. Sí. Nosotros ofrecimos una representación que en este momento, que era por ser la primera oportunidad, creíamos que le debíamos un homenaje a los dirigentes de ATUR que nos precedieron en la conducción del gremio y en ser portavoces de esta aspiración de los trabajadores de la universidad de participar en el cogobierno, y entonces generamos una propuesta de trabajadores de toda la universidad para que participen de la asamblea en calidad de titulares o de suplentes. Vos sabés que tenemos compañeros de casi todas las facultades, de los dos colegios más grandes, de Inchausti y del Colegio Nacional, de Santa Catalina. Tenemos compañeros de dependencias, como la radio, de presidencia, pero todos fuertemente identificados con la Asociación de Trabajadores de la Universidad de La Plata. Y junto con ellos hemos participado de este consenso, que es inédito también en la vida de la Universidad de La Plata, de esta confluencia de todos los sectores en pos de un proyecto de gestión que encabeza Fernando Tauber, que no es un advenedizo en la historia de la universidad. No es una candidatura que pueda sorprender absolutamente a nadie, porque es un hombre vinculado a la gestión de la universidad desde hace muchísimos años.
Blas, eso quería preguntarte, digamos, ustedes han tenido por su cargo de secretario general, digamos, gran parte de lo que tiene que ver con los conflictos o las propuestas que tienen que ver por el tema salarial u otras reivindicaciones u otros temas que se han tratado, han tenido mucho contacto, digamos, con Tauber. ¿Qué destacarías vos de la persona, de la gestión de Fernando Tauber?
Una capacidad extraordinaria de trabajo y una voluntad muy firme de acompañar todos los proyectos que nosotros le hemos planteado.
Uh-huh. ¿Y de Aspiazu, que está dejando su mandato por estas horas?
Y Aspiazu ha sido el protagonista de un momento para nosotros histórico. Uh-huh. El ingreso de los trabajadores al cogobierno de la Universidad de La Plata, la asamblea que posibilitó y que efectuó la reforma del estatuto de la universidad, se realizó durante la gestión del arquitecto Gustavo Aspiazu. Y eso va a quedar siempre grabado en el corazón de los trabajadores de la universidad.
Bueno, lo decíamos, un día histórico para los no docentes.
Y además, si se lo preguntás al arquitecto Aspiazu, te va a decir, y les aumentamos 5 veces el sueldo.
Pero
eso te va a decir él.
Que sea una buena elección, una buena asamblea, que es lo que esperamos todos.
Un abrazo, Carlos.
Un abrazo grande. Ezequiel, ¿estás por ahí?
Carlos, bueno, estamos aquí caminando ya con Blas, ya casi en la puerta de la escuela anexa, porque los no docentes decidieron ya ingresar, de a poco acreditarse e ingresar al salón principal. Y te cuento que los estudiantes ya están marchando desde uno hasta la puerta de la anexa, así que de a poquito va tomando forma esta asamblea, se está generando el embudo aquí en la puerta del colegio. Hasta ahora todo muy tranquilo, pero como pasa el tiempo ya empieza a tomar un poquito más de forma.
Ezequiel, ¿esa columna de estudiantes es compacta? ¿Se puede saber más o menos cuántos son aproximadamente?
Y si hablamos de los 250, 300 uh-huh. más o menos, banderas de varios colores hemos visto, bombos, pancartas también, están muy tranquilos, ¿eh? Desde muy temprano, cuando veníamos por aquí, tipo 7:30 aproximadamente, estaban llegando muchos que habían participado en la marcha de ayer. Ayer hubo una marcha al rectorado después de una asamblea que tuvieron los estudiantes de la federación, así que muchas de esas banderas hoy se repiten y van a estar aquí presentes. Imagino que algunos estudiantes van a poder ingresar, no todos, porque la capacidad no va a dar para albergar a todos, pero bueno, sí van a estar presentes aunque sea aquí en la puerta de este colegio.
Eso quería preguntarte, si hay posibilidades de que se escuche, bueno, a través de la radio, obviamente, ¿no? Pero digo, ¿hay alguna posibilidad de que haya parlantes en las afueras?
Sabes que no hemos visto, Carlos, pero siempre el amplificador de este tipo de eventos somos nosotros, ¿no? Es la radio.
Para eso estamos.
Exacto, que ahora en muchos teléfonos ya está sintonizado la radio para poder escuchar las alternativas de esta asamblea. Bueno, veo también otra gente de prensa que está trabajando aquí, fotógrafos de los diarios y demás, así que seguramente mañana va a haber una cobertura de lo que suceda en esta asamblea, que de a poquito, como decíamos, va tomando forma. También bueno, vimos llegar algunos docentes, una columna con los representantes docentes, así que están llegando a poco los representantes.
¿Querés, vos lo manejás desde ahí, nos vas diciendo, si querés ir hablando, tenés a alguien cerca como para charlar?
Dame unos minutitos y vamos con algunos de otros protagonistas.
Por favor, dale, seguimos ahí. Bueno, Ezequiel hasta uno de los móviles, Ariel Isurieta del otro móvil, Karina Calvo está en la producción de esta primera mañana aquí, está Damián Toschi, está Omar Terela, un hombre de 40 y pico de años aquí en la radio, muchas asambleas seguramente, y otros momentos en los cuales no se elegía el rector, no se elegía presidente, así que seguramente esto para nosotros, como decíamos, es un honor estar compartiendo este momento democrático de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, también hemos tenido la posibilidad de acceder a través de la M1390 Radio Universidad 107.5 FM Universidad. Si lo tenés en tu celular, lo tenés, lo llevas ahí, también podés escucharnos a través de internet www.lr11.com.ar. Y tenemos un mail: asambleaunlp@gmail.com. asambleaunlp@gmail.com. Nos contás, nos mandás preguntas, nos decís dónde estás, en qué lugar estás escuchando, la posibilidad de que nos envíes preguntas a través de algún candidato. asambleaunlp@gmail.com. Lo que vos quieras, tu opinión, tu propuesta, todo suma. asambleaunlp@gmail.com.
Me quedé pensando, Carlos, en parte de las palabras de Blas Cadierno, representante de los trabajadores de la universidad, hablando de las bondades o del perfil tanto del presidente saliente como del entrante, del arquitecto, bueno, de los arquitectos, Piazzu y Tauber. Y Tauber puede ser, o de hecho, si esto sucede y sesiona la asamblea como está previsto, es el quinto presidente en la historia democrática de nuestra universidad después de lo que fue la vuelta de la democracia ya por 1983. En el periodo 83-86 hubo un periodo de normalización, estuvo a cargo de Raúl Pesac, un hombre histórico reconocido en nuestra universidad.
Difícil proceso de normalización.
Difícil, porque básicamente había que venir de lo que era el vacío legal que generaba la dictadura, armar el estatuto, convocar a las elecciones y la constitución de todos los consejos directivos de la universidad. Un proceso de 3 años que más de una vez lo hemos charlado con él incluso aquí, le generaba expectativa porque era abrir de vuelta la política en la universidad, generar los espacios para
abrir la universidad.
Abrir la universidad.
A Pesac, a Otto Pesac y a un grupo de colaboradores le dieron un manojo de llaves y así fue, ¿no? Abrieron el rectorado después de mucho tiempo, habían destruido no solo una generación y generaciones, sino también todo lo que era expedientes. Había no docentes que habían sido cesanteados, docentes que habían ido al exilio. Todo eso hubo que recomponerlo.
¿Vos sabés que un día le pregunté cómo se enteró, a pesar le pregunté cómo se enteró que había sido designado como
rector normalizador?
Sí. Estaba en mi casa, me dice, y me suena el teléfono, dice, un minuto que le van a hablar. Del otro lado, el presidente de la nación, año 1900, fines del 83, todavía no, hacía poquitos días había asumido el presidente, el entonces presidente Alfonsín. Doctor Pesac, sí, ¿qué tal? Lo acabo de designar rector normalizador de la Universidad Nacional de La Plata. Recordemos, este decreto de normalización de las universidades se firma el 13 de diciembre del 80, el 15 de diciembre del 83. O sea que fue una de las primeras medidas de los primeros 5 días de gestión de Raúl Alfonsín.
Y eran todos muy jóvenes.
Todos muy jóvenes. Después del periodo de normalización, sabemos, entre 1986 y 1992, con una reelección en el año 1989, estuvo el doctor Ángel Luis Plastín, un hombre también reconocido, investigador, científico de nuestra universidad. Y después, ya en 1992 y hasta el 2001, quien hasta ahora ostenta el mayor periodo de tiempo al frente de nuestra universidad es el ingeniero Luis Julián Lima, hombre de la Facultad de Ingeniería, hombre clave también porque significó su gestión no solamente la continuidad del proceso democrático, sino también un periodo en el cual se modificó el estatuto de la universidad y además se generó uno de los hechos políticos, creo yo, más importantes de la democracia en la universidad, que fue la sanción de la la ley de educación superior en el año 1995 y la adecuación del estatuto de la universidad a esa...
Con la reprobación total de los sectores, estudiantiles, sí. Docentes, yo recuerdo marchas de más de 150.000 personas en Capital Federal, y no una, varias.
Yo creo que, Carlos, visto la historia de la universidad, creo que el periodo del ingeniero Lima sí es el más marcado por lo que significó el menemismo dentro de uh-huh. para la comunidad universitaria, básicamente, a partir de la ley de educación superior, pero además por el alto nivel de movilización estudiantil. Yo creo que el periodo, sobre todo 95-2001, fue el periodo de movilización estudiantil mayor de estos 27 años de democracia. Después, lo conocido y ya más reciente en nuestra historia como universidad, la llegada del médico veterinario Alberto Diver, estuvo al frente de la universidad en el periodo 2001-2004. Hoy, Alberto Diver, secretario de Políticas Universitarias de la Nación, y antes de ser presidente, era vicepresidente de Luis Lima. Bueno,
y antes de Cano, de Cano de Veterinaria.
Y el periodo 2004-2010, que finaliza justamente, creo que es el 30 de mayo, creo que vence formalmente el periodo del arquitecto Gustavo Aspiazu. Hay que ver si a cada uno le asignamos un rol importante de acuerdo al tema y al tiempo que le tocó estar al frente de la universidad. ¿Cuáles son? Un poco lo decía Blas Cadierro, ¿no? ¿Qué se le va a reconocer o qué deja como principal marca la gestión del arquitecto Aspiazu? Tiene que ver con la modificación del estatuto y la incorporación de los no docentes a la vida institucional de la universidad.
Y además digo, que también lo decía esto Tauber y lo decía cada uno de los decanos con los que hablábamos, ¿no? En Aspiazu reconocer la ausencia total de rencor en su persona, la paciencia con la que llevó adelante su gestión, con la que enfrentó los primeros meses, largos meses de gestión, en los cuales era casi imposible designar a un candidato, designar su equipo de trabajo. Si Aspiazu, digamos, hubiese querido cobrar de una u otra forma política esos primeros meses de gestión, creo que la universidad hubiese sido otra, ¿no? Creo que apuntó hacia adelante.
Recuerdo, Carlos, ahora que los mencionás.
Porque además había insultos personales, claro. No solo hacia la política en general, ¿no?
Muchísimas diferencias con el sector, de sobre todo estudiantil. Uh-huh. Recuerdo cuando se intentó votar su gabinete allá en los primeros días de gestión en el 2004, el hecho de que sobre todo la bancada estudiantil, incluso la que lo había apoyado en la Asamblea Universitaria,
claro,
votó en contra la totalidad del gabinete. El caso más resonante, y estaba haciendo un poco de memoria, tiene que ver con el de Juan Carlos Corbeta, aquel docente de Derecho que fue propuesto por la gestión de Aspiazu como para ocupar el cargo de secretario general. Se dejó, bueno, obviamente no tuvo el visto bueno de en ese momento del Consejo Superior. Uh-huh. Algo similar pasó con el mismísimo Fernando Tauber.
Claro.
Fue rechazado su designación. Después, obviamente, la política y, como vos bien decís, la paciencia y el perfil de Gustavo Aspiazu se encargaron de, bueno,
componedor, además,
componer,
¿no?
Sí, componerla, sí. Y generar el escenario a partir del cual finalmente se eligen las autoridades que hoy están llegando a su fin en esta gestión.
Y un vicepresidente como Raúl Perdomo, ¿no? También con capacidad de componer, de aunar y de paciencia también, ¿no?
Sí.
En cada una de las largas reuniones que ha habido, ¿no? Pero bueno, Arisa Toledo nos va a contar cómo está el tiempo y vamos a ir a otro de los móviles. ¿Te parece? El tiempo no ha tenido muchas modificaciones.
Pocas modificaciones por lo que se ve. Bueno, el cielo está comenzando a nublarse, pero todos los sábados pasa algo así.
Se
nubla, pero bueno. Continúa la temperatura con 18, con una humedad del 96%, una presión alta, así que por ahora no es una presión de lluvia. Y sí se anuncia para hoy, como habías dicho, durante la tarde o noche, más hacia la noche, lluvias, lo mismo que mañana domingo. La máxima de hoy aproximada sería rondando los 22 grados, que yo creo que va a ser un poquito más.
Linda tarde.
Asamblea Universitaria. Móvil.
Las 9 de la mañana han pasado, hemos casi cumplido una hora de esta transmisión, larga transmisión de la radio de la universidad. Ariel Zurieta está en el móvil nuevamente.
Sí,
Carlos, porque empieza a tomar color la asamblea universitaria. Llegó una columna importante de estudiantes, la Federación Universitaria, algunos centros de estudiantes que están aquí en la parte central de la escuela anexa, sobre la entrada principal, no la que contábamos anteriormente, que es la que se realizan las acreditaciones. Ingresó la columna y está dentro ya del edificio. Habrá que ver qué es lo que tienen pensado hacer en los próximos minutos. La protesta es muy colorida, mucha bandera, mucho bombo, mucho cántico. Son unas 500 personas aproximadamente que están ingresando. Yo voy a tratar de a poquito, si el audio llega bien, porque hay mucho ruido de
perfecto,
fondo.
Perfecto, Ariel, te escuchamos muy bien.
¿No? Si vamos a poder seguir ingresando con los estudiantes, para ver, empezar a consultar, ¿no, Carlos? También qué es lo que tienen previsto realizar, porque no se descarta algún tipo de protesta aquí dentro, aunque lo que habían conversado en un principio es que van a ingresar a la asamblea para debatir. Voy a esperar algún momento para ingresar porque realmente el ruido es imposible dentro del edificio de la anexa, pero ya están los estudiantes, ya está la parte más dura, si se quiere, de la Federación Universitaria, que es la que tiene algunos resquemores respecto a la realización de esta asamblea, que piden que haya más tiempo, que se debata de otra manera, pero en definitiva ya están aquí en este edificio universitario.
Ahí, bueno, ¿nos llamás en todo caso o querés mantener el contacto para cuando puedas ir hablando con cada uno o con la mayoría, con quien vos quieras ahí, de los estudiantes? ¿Cómo viene eso? A ver.
Me quedo en línea y
no?
Me quedo cualquier cosa, te hablo rápidamente si hay algún indicio, pero quiero poder ingresar al edificio para ver cuál es la situación adentro.
Dale. Ahí está, entonces Ariel y Zurieta, otro de los móviles, que está ingresando con el grueso de la columna de la Federación Universitaria de La Plata, que a las 9 de la mañana comenzó a hacer ingreso a la escuela anexa, a ocupar su lugar seguramente. Recordemos que hay acreditaciones para los invitados especiales, obviamente para los asambleístas, que es lo que primero se va chequeando ahora, que es el trámite burocrático, digamos, legal que hay que cumplir. Pero también hay un lugar para la barra que no es muy amplio, no lo era en el Salón de Actos del Colegio Nacional y tampoco en este lugar de la escuela anexa.
No, absolutamente. Carlos, también lo vamos a charlar a lo largo de la transmisión, pero digo, ¿qué se puede esperar? Vos, una persona que conoce mucho del tema, ¿qué se puede esperar de una gestión como la del arquitecto Tauber, teniendo en cuenta que muchos la entienden como una continuidad de este proceso, de esta construcción que se inició en el 2004 con el arquitecto Aspiazu? ¿Cuál dirías vos que es el perfil que se puede esperar o se puede definir de lo que es la gestión de, o lo que puede ser la gestión de Tauber?
Yo creo que Tauber tiene por delante, a ver, de lo que decía él ayer, lo que ha dicho en los últimos días en los medios, ¿no? Tiene por delante la gestión, primero gestionar, que lo sabe hacer y muy bien, digamos, ¿no? Él fue el mentor del plan estratégico que llevó adelante Aspiazu y que tiene adelante, que presentó el año pasado, se transformó en un librito que se ha repartido, que tienen todos los consejeros. Él estuvo con todos los consejos académicos recorriéndolo, explicitando su plan de gobierno. Él decía, bueno, la retención de los alumnos, el tema de ampliar lo que tiene que ver con el comedor, para decir algunos temas, ¿no? Uh-huh. Pero por delante tiene también etapas de obras muy importantes en la universidad, que Aspiazu pudo tener muchas, digamos, tiene muchas obras, pero hay que continuarlo, sí, esto, claro, ¿no? Tiene por delante muchas facultades que van a ir renovando sus planes de estudio, también eso, ¿no? El tema de otorgar títulos intermedios es una de las posibilidades. Pero a ver, tenemos un móvil. Creo que está Ariel, lo tenemos. Ariel, dale.
Sí, Carlos, estamos con Lisandro Lerner, la presidente de la Federación. Lisandro, ¿cómo está? Buen día.
Hola, buen día.
¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo acá, votando para la Asamblea Universitaria.
Ingresaron al edificio, ¿qué es lo que tienen pensado hacer?
Nosotros ahora, bueno, lo que veníamos hablando en todos los medios, vamos a hacer un planteo político acá dentro de esta asamblea, lo vamos a utilizar para empezar a hacer un planteamiento político profundo con el lugar que tiene que tener la universidad dentro de la sociedad. Nosotros consideramos que hay que cortar con lo que es la ley de educación superior, que es una ley que se aprobó en el menemismo en el año 95, y bueno, vamos a leer un documento unificado en todas las organizaciones que estamos de acuerdo con que una universidad al servicio del pueblo es necesario construirla, ¿no?
¿Ustedes garantizan que la asamblea se realiza? ¿En algún momento se prevé que podía suspender?
No, nosotros no garantizamos. negociamos nada, digamos. O sea, nosotros como federación vamos a leer un documento y si alguna organización considera que quiere interrumpirlo, lo puede hacer. Nosotros no somos seguridad de nadie, digamos, o sea, no garantizamos.
No, digo como federación universitaria.
El documento se consensuó, digamos. Eso es la garantía que nosotros tenemos, pero no, digamos, no, más allá de eso no garantizamos también.
Bien, bueno, seguimos hablando.
Dale, salud.
Bueno, Carlos, el testimonio entonces de los estudiantes aquí, ya en el primer piso de la escuela anexa, en lo que se consideraría la barra, hay una reja aquí que no se les permite el paso, pero sí sigue la manifestación de los estudiantes aquí.
Bueno, y volvemos cuando vos quieras, ¿eh? O querés seguir desde ahí, decime. Va a ser difícil que nos escuche ahora Ariel. Bueno, en rato vamos a retomar el contacto con Ariel. Ahí está, ingresando bueno, a la federación y un hecho importante, lo que decía, ¿no? Ellos tienen un documento consensuado, pero no pueden garantizar que en su momento no intenten interrumpir la asamblea.
Sí, pero me parece, Carlos, que digo, a ver, puede pasar cualquier cosa, vos sabés que en política hasta último momento, pero me parece que por el planteo que estaba haciendo el dirigente estudiantil, digo, tiene que ver con un planteo que... a ver, no digo que no sea el lugar, pero me parece que estos planteos y ese documento,
claro,
digamos, evidentemente si se llega a esa situación es porque no se tuvo la voluntad de hacerlo antes, digo, porque si ese planteo es sobre lo que debe ser la universidad, lo que debe ser el funcionamiento institucional, se hace en la asamblea, evidentemente hay muchos canales anteriores a la asamblea, fundamentalmente el Consejo Superior, como para hacerlo, digo, ¿no? Digo, esperar la asamblea está bien, pero digo, tiene que ser sostenido y no quedar como un planteo oportunista, sí, que lo único que busca es, en todo caso, entorpecer el funcionamiento del Consejo Superior. Otra cosa que yo me quedé pensando como para charlarlo es también eso, ¿no? Digo, ¿cómo medir a lo largo de estos años el funcionamiento institucional? Ahora que uh-huh, se habla de calidad institucional, sí, sobre todo en el Congreso de la Nación, ¿cómo medir la calidad institucional, el funcionamiento del Consejo Superior, básicamente, sobre todo por lo que fue el inicio de la gestión Díaz-Piazzo? Fue una gestión, como vos bien decías, bastante marcada por los conflictos, donde era difícil garantizar el quórum y el funcionamiento del Consejo Superior. ¿Cómo medirlo a lo largo de estos años? Digo, fue un proceso que se inició conflictivo y después se encauzó y el Consejo Superior dio todo lo que tenía para dar, o queda algo en ese sentido.
Y queda una autocrítica. Ayer hablábamos con Lertor acá, estuvo él, Lisandro Lertor, uno de los presidentes de la FUL. Me parece que, digamos, cuando ellos dicen hubo pocas sesiones del Consejo Superior, no se cumplió con la sesión una por mes como está previsto por el estatuto.
Por el
bueno,
estatuto.
Es un reclamo, claro. Sí. Pero también ellos no hacen la autocrítica de por qué ellos se ponían a la puerta de la universidad e impedían la sesión. ¿Y qué te pueden decir ellos? Bueno, porque los temas que queríamos tratar no eran los que se iban a tratar. Digamos, yo creo que en el marco democrático, institucional, la universidad tiene todas las posibilidades, y esto que decía Lertro, ¿no? Es como que por ahí, últimamente, los sectores estudiantiles, lejos de lo que a lo mejor pudo haber sido el 83, 84, donde se empezaba con una fuerza más importante de militancia,
sí,
me parece que es como que toman ellos, a ver, la asamblea se sabía iba a ser hoy, se sabía hace mucho tiempo, y si no era hoy, iba a ser la semana que viene o una semana antes.
Sí.
Entonces, como que han tomado como un tema, como un eje central, es tenemos, se nos vino encima la asamblea, es como que, a ver, digamos, 25 de mayo, y bueno, pero nosotros antes de celebrar el 25 de mayo tenemos que hacer asamblea en todas las facultades porque queremos ver, bueno, la fecha está fijada,
sí, sí,
podemos hacerlo tiempo antes. Entonces, ¿qué piden primero ellos? Suspender la asamblea para debatir el tema, suspender la asamblea para debatir el candidato, hicieron eso con cada uno de los de elecciones de decano, bueno, tenemos que hacer asambleas, hay pocos estudiantes, ¿cuál es el momento para elegir? El momento no marca el
futuro. Un alto grado de... Yo estoy bastante alejado del funcionamiento de la universidad, digo, pero un alto grado de improvisación,
uh-huh,
digo, al momento de plantear, digo, venir hoy a decir, necesitamos que se suspenda la asamblea para debatir,
claro,
no sé, el rol de la universidad en la sociedad, y no, muchachos.
Claro.
O sea, digo, me parece que todo bien con el derecho de los estudiantes, y me parece perfecto que manifieste, digo, pero... Ya plantear, como se planteó en su momento, recuerdo las primeras sesiones del Consejo Superior de la gestión Díaz-Piazzo, donde cualquier motivo era bueno para decir, este órgano no debe sesionar. Y otra cosa, digo, decir, como más de una vez hemos escuchado más de un dirigente estudiantil, que la universidad no es representativa de la comunidad a la, uh-huh, que contiene, digo, hoy estamos hablando de 270 asambleístas que están representando a cerca de 92.000 estudiantes, cerca de 12.000 docentes. Digo, esto funciona así. Y comparado con otras universidades, fundamentalmente con la que tenemos más cerca, que es la Universidad de Buenos Aires, me parece que el nivel de conflicto es ostensiblemente menor. Uno veía lo que fue, por ejemplo, la asunción de Rubén Ayú como nuevo, o la continuidad de su gestión al frente de la UBA. Digo, es ostensiblemente menor teniendo en cuenta lo que se pudo ver, Carlos, y vos lo has seguido de cerca, en las últimas semanas en la UBA. Digo, el nivel de conflicto aquí en La Plata, si bien tiene un cariz similar al de la UBA, me parece que está más encauzado, en parte por lo que vos decías, ¿no? El modo de conducción de Aspiazu y de generar a partir de su persona este hecho de escuchar a todo el mundo, no ponerle tope como está previsto a lo que es la locución de cada uno de los asambleístas. Todo parece tender a que cada uno diga lo que tiene que decir en función de que deje funcionar como está previsto a la asamblea universitaria.
Ahora, si uno con esta lógica, hay millones de temas como para plantear en el día de hoy y para decir, bueno, a ver, no sesionamos porque no se implementa el cogobierno en la UBA, podría ser un tema para
porque
los
no
docentes.
No hay suficiente presupuesto para la universidad.
Por ejemplo, bueno, digamos, me parece que si vamos a buscar un tema, lo cual no quiere decir que hoy no escuchemos esos reclamos, pero me parece que ellos lo saben bien, además, que la asamblea, como lo dijo Mazzotti, como lo dice el estatuto, es un órgano elector hoy, no puede decidir rechazar la ley de educación superior, llamar a, digamos, puede pronunciarse en algún aspecto u otro, pero está llamada para elegir al nuevo presidente.
Absolutamente.
¿Mm? Y no puede levantarse si no elige al nuevo presidente.
Vos sabés que la otra vez lo discutía con un ex estudiante, un graduado, básicamente, y decía, en realidad me parece que los estudiantes en los últimos años han dejado de ser solamente... me decía él, nosotros en el 83, 84, 85, eso denota la edad de la persona de la que te estoy hablando, éramos estudiantes que cuestionábamos y proponíamos. Decíamos, no nos gusta esta persona, y decían, nos gusta tal otra. O no nos gusta tal proyecto, tenemos este. Me parece que con el correr de los años se ha generado un escenario en el cual el estudiante tiene solo reclamos para la universidad, que son justos, mayor presupuesto, mayor calidad institucional, mayor contención de los estudiantes, una situación de políticas sociales que hagan que lo contengan dentro de la universidad. Ahora digo, al momento de escuchar propuestas del sector estudiantil, digo del sector estudiantil porque los graduados y los docentes en ese sentido siempre han tenido una actitud un poco más responsable al momento de decir, tenemos una idea, tenemos un proyecto, tenemos algo escrito para debatir. Digo, el estudiante hoy, que va a estar representado por su claustro y que son cerca de 92.000 en toda la universidad.
Sí.
¿Está proponiendo algo a la universidad?
Claro.
Digo, me parece que el debate pasa por ahí. Digo, para reclamar, todos tenemos cosas para reclamarle a la universidad o al Congreso de la Nación, digo, pero tenemos estudiantes que propongan, digamos, que vengan con un papel o un proyecto y digan, queremos hacer... Me parece que...
Además, convengamos, no se pudo, si bien ellos dicen, tenemos un documento en conjunto... hoy por hoy, para que haya un copresidente de una fuerza, la copa por un lado, la cepa por el otro, demuestra también que no han podido aunar esfuerzos para hacer una conducción única, ¿no?
No.
Será un tema para debatir también, pero también para debatir hacia adentro de las cada
de
una
organizaciones.
Es estudiantiles, ¿no?
Sí.
Vamos a ir a uno de los móviles. ¿Quién está ahí? ¿Está Ariel? ¿Lo tenemos? ¿Ariel? Ezequiel.
Carlos, sí, ¿me escuchás bien?
Sí, perfecto, dale.
Bárbaro, bueno, te cuento que salimos. Estuvimos recién en el salón principal donde se va a hacer la asamblea. El ruido es ensordecedor. Entiendo recién la salida de Ariel porque no se puede estar. Los bombos ya están ubicados en un espacio muy chiquito que hay para las barras, como vos decías recién, a través de una reja. Los chicos van a poder ver cómo se desarrolla la asamblea. No sé si es el mejor lugar y si es el adecuado para poner a los chicos, a los estudiantes o al que quiera participar en ese lugar, porque es muy, pero muy chiquito y son cerca de 500, ¿no? Los estudiantes que están, algunos en ese lugar y otros en la puerta. Y nosotros ahora...
Sí. A ver, la pregunta es, desde ese sector donde están los estudiantes, al salón principal, obviamente el ruido se va a filtrar, ¿o no?
Sí, seguro.
Claro.
Se va a filtrar. Si la intención es hacer ruido para no escuchar a nadie, bueno, se va a poder hacer.
Eso quería preguntarte porque me parece que es uno de los puntos por donde pasa hoy digamos, a ver si se va a poder sesionar o escuchar los discursos de cada uno de los asambleístas, ¿no?
Bueno, sí, los bombos ya están ubicados, siguen llegando estudiantes, ahora hay muchos en la puerta y sigo viendo banderas. Salimos un segundito del edificio principal, estamos en uno de los patios donde están ingresando ahora los asambleístas, pero la imagen que te decía es la de muchos estudiantes que ya están en ese lugar, uh-huh, ubicado para las barras, como vos decías, muy chiquito, con apenas como si fuesen dos ventanas para poder ver, con una reja y un vallado en el primer piso, porque el salón está en el primer piso, hay que subir una escalera, un vallado especial que se ha puesto con maderas y tabiques para, bueno, hacer ingresar a los asambleístas por un lado y al público por la puerta principal de la anexa, para graficar un poco cómo son los accesos. Claro. Y ahora estamos, te decía, en uno de los jardines, charlando desde hace un rato con Verónica Betancourt, otra de las voces, ¿no? Estamos tocando los distintos sectores. Ella representa a los docentes en la universidad. Verónica, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Bueno, una asamblea. ¿Cómo llega para los docentes esta asamblea?
Bueno, para nosotros, como representantes de los trabajadores docentes, es una asamblea muy especial. Es la primera vez que vamos a participar con vos en esta instancia, este órgano máximo de gobierno de la universidad, y de aquí en adelante lo haremos en el Consejo Superior. Así que tiene esta asamblea, además de los aditamentos propios de que se inaugura una gestión, y con todo lo que eso quiere decir para la Universidad de La Plata, tiene un condimento especial que son, entre otras, la nueva participación del sindicato como voz en el concierto de las voces de la universidad.
Bien. ¿Cómo se llega? ¿Y cómo ves el panorama en lo político, no? Lo llamábamos con las distintas... Un solo candidato, que es Fernando Tauber, todavía no es oficial porque tiene que hacerse dentro del recinto, pero es lo que se vislumbra.
Sí, bueno, es parte de lo que... Este estado político en la universidad se viene... No es producto de la casualidad, sino que se viene gestando desde la última asamblea universitaria que sucedió o que tuvo lugar en condiciones tan diferentes a las que estamos viendo... Ahora es una nueva forma de hacer política de universidad, de establecer relaciones entre los claustros y entre las facultades. Fernando Tauber claramente es quien expresa esta forma mayoritaria, esta manera de llevar adelante los consensos en la universidad. Esto es, creo yo, lo que explica la tranquilidad, entre comillas, con la que gran parte de la comunidad universitaria llega a esta instancia.
Uno de los lugares apropiados para hacer los reclamos es este, el de la asamblea. ¿Los docentes van a utilizar su voz para hacerle algún tipo de reclamo también?
Nosotros vamos a utilizar este lugar de la asamblea según lo que entendemos que es nuestro lugar en la asamblea. Es sumar una voz al conjunto de las voces de la universidad para trabajar todos juntos en la universidad. No vamos a usar, no va a ser este el reclamo de las paritarias. Sí va a ser este el lugar desde el cual nosotros propongamos algunas iniciativas para que sean discutidas en el seno, no en esta asamblea que tiene un temario específico, pero sí en los sucesivos consejos superiores.
Carlos, ¿tenés alguna consulta? Verónica Betancourt de ADUL también te está escuchando.
Sí, cómo no. Hola, Verónica, ¿qué haces? Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Bueno, primero felicitarlos porque han lanzado radio.
Esperame, ¿no? Por favor, que no te escucho bien. A ver,
¿me escuchás un poco mejor ahora?
Ahí está.
Primero felicitarlos porque ya está en la red de Radio A, la radio de ADUL.
Ah, muchísimas gracias. Sí, todo un logro, realmente.
Bueno, de eso vamos a estar charlando seguramente la semana próxima, ¿no? Pero digo, bueno, destacabas vos el hecho, el gesto de Fernando Tauber, digo, se llega con mucho consenso, ¿no? Uno de los temas para destacar.
No, por supuesto. Yo decía esto, Fernando Tauber es quien representa esta nueva manera de gestionar y de hacer política en la universidad, una forma... Que se ha ido consolidando a partir de una experiencia tan traumática para nuestra institución como fue la anterior asamblea que eligió a Pia su rector en 25 de mayo. Ajá. Eso es parte de todo un aprendizaje de un modo nuevo en nuestra universidad, ¿no? De establecer las relaciones políticas, de allí este consenso, este llegar a la asamblea con un solo candidato y en un clima de relativa tranquilidad.
Verónica, ¿cuál crees vos que va a ser el principal desafío de la gestión de Aspiazu si es que hoy, como todo hace suponer, va a ser electo presidente?
Yo creo que el momento que encara Tauber es un momento muy importante, no solo en la universidad, sino en el contexto política y socialmente en nuestro país. Y es un momento donde la universidad va a tener que estar, por decirlo de alguna manera, a la altura de las circunstancias, ¿verdad? Uh-huh. De poder responder y de participar cuando sea necesario en las coyunturas políticas y sociales que nos van a tocar afrontar. Entonces creo que la universidad tiene varias iniciativas para llevar adelante y a través de las cuales poder dar cuenta de estos desafíos. Una de ellas seguramente es el Consejo Social. Yo creo que la gestión de Tauber va a afrontar no tanto una cuestión interna, cuanto desafíos que le ponga la sociedad.
Verónica, y otro tema, bueno, la participación en el día de hoy también, por primera vez, de los directores de los colegios.
No, por supuesto, esta es una asamblea en muchos sentidos histórica. Ajá. Carlos, no solo están los asambleístas de los colegios de la universidad por primera vez, están los representantes del claustro no docente. Digo, claro. La universidad tiene 110 años ha habido trabajadores no docentes, y esta es la primera vez que el claustro tiene una representación en la asamblea. Ajá. Esto no es una cuestión menor. Si no solo es que se suman los docentes de los colegios a través de sus asambleístas legítimos, se suman una ampliación del claustro de graduados, se suman las voces sindicales y se suman los compañeros no docentes. Realmente, en este sentido, muy importante esta asamblea.
Verónica, ¿cómo crees que va a ser hoy la participación de los estudiantes en esta asamblea? Que me parece que va a ser importante para el hecho de que se va a poder desarrollar normalmente o no, ¿no?
Yo creo que se va a desarrollar normalmente. También es parte de la normalidad que haya quienes no coinciden con el consenso mayoritario. Esto no es anormal, es parte del juego de la política. Esto tiene que expresarse, y lo que también tiene que expresarse son las posiciones mayoritarias y las posiciones minoritarias. No hay que tener ningún reparo en esto, es parte del juego político democrático. Así que sinceramente yo no creo que haya ningún inconveniente, yo no creo que sea un inconveniente 500 chicos tocando el bombo y manifestando que no están de acuerdo con la postulación de Tauber. Es parte de la comunidad universitaria que tenemos. Lo que también es cierto es que muy mayoritariamente Tauber es el candidato de la universidad, y esto es una realidad. Digo, esto, con esto también tenemos que trabajar todo lo que hacemos la universidad.
Verónica, gracias. Un beso. Bueno, estaremos en contacto a lo largo de la transmisión.
No, por favor, Carlos, gracias a ustedes.
Bien, ahí está Verónica Betancourt. Ezequiel.
Así es, Carlos. Bueno, después de la entrevista y 8 saludos, porque estamos en la puerta y a medida que iban pasando la gente al recinto le iban saludando a Verónica, estaban ingresando muy tranquilos al salón de actos de esta escuela anexa. Así que seguimos aguardando con tranquilidad aquí, más estudiantes todavía en la puerta, pero todo muy tranquilo.
Bueno, volvemos en un rato, Ezequiel.
¿Cómo no? Hasta luego.
Hasta luego.